Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Una noche más aquí en mi cabina de radio, acompañada de mi productor Ray García y mi musicalizador estrella. Agradecida por este espacio maravilloso que me ha permitido estar cerquitica de ti, pero sobre todo de ustedes, mis cubanos, los que están ahí dentro de la isla, los que todos los días tienen que enfrentar situaciones difíciles. Porque sí es difícil pasar calor y no tener la posibilidad de tener un ventilador. Porque sí es muy difícil saber que pronto empieza el curso escolar y que no hay uniforme y que las colas son grandísimas para poder comprar los uniformes a sus hijos. Porque sí es difícil estar pensando todo el tiempo qué se va a comer ahorita, qué vamos a comer por la mañana. Porque sí es difícil no poder hablar y no sentirte libre. A ustedes les agradezco de todo corazón que siempre estén en contacto, no solo conmigo, sino con esta emisora Radio Martí, quien por muchísimos años lo único que ha hecho es trabajar para llevarles a ustedes la información más cerca, muy cerca de la verdad y de los acontecer que ocurren ahí dentro de la isla. El día de ayer, Adonis Milán, un muchacho actor, director de teatro, me escribió a través de mi Messenger y me dijo: Magdalena, acabo de ser detenido, acosado psicológicamente y quiero que denuncies esto en tu programa. Y lo estoy haciendo. Voy a poner el audio de Adonis Milán, que ayer lo puso en su página de Facebook y me pidió que lo compartiera esta noche aquí en mi programa de radio. El abuso, la represión es constante en la isla para cualquier ciudadano que alce su voz por un cambio. Adonis en este video se ve con sus ojos llenos de lágrimas y su voz que delata su miedo.
Hace más de 20 minutos la seguridad del Estado me soltó. Me soltó después de casi 6 horas o 7 horas de tortura psicológica. Me amenazaron. Amenazaron a mis seres queridos, me dijeron que ya no me iban a aguantar una más, que me habían dejado pasar y que ya iban a ir por todos contra mí. Me dijeron que me iban a dar un tiro en la cabeza y que me iban a desaparecer, que ahora ya llegó mi momento, que no me iban a aguantar.
Ahí se corta el video y lo que él escribe debajo de este video en su publicación que hace en su página de Facebook, dice: temo por mi vida y por la de mis seres queridos. Un capitán de la seguridad del Estado me amenaza de darme un tiro en la cabeza por decir lo que pienso. Con el hashtag no somos continuidad. Y nosotros, Adonis Milán, te apoyamos y estamos aquí para hacer esta denuncia que tú me has pedido personalmente que la hiciera a través de mi programa. Adonis Milán responsabiliza al régimen de Cuba por cualquier cosa que le pueda suceder a él y a sus familiares. Ya tenemos vía telefónica desde Santiago de Cuba, allí en la sede de la UNPACU, a Carlos Amel Oliva Torres, que nos va a dar un resumen de todo lo que está aconteciendo dentro de la isla.
Buenas noches, Magdalena. Para mí, como siempre te digo, es un placer inmenso estar en tu programa, llegar a miles de hogares cubanos a través de las señales de Radio Martí.
Gracias a ti, de verdad. Acabamos de mencionar el tema de la situación de Adonis Milán, este actor, director de teatro independiente dentro de Cuba. No sé si estás al tanto, Carlos. Ayer sufrió, bueno, hizo unas declaraciones a través de su Facebook porque fue torturado psicológicamente durante horas por oficiales del GEDO, ¿no? Y hace responsable cualquier cosa que le pueda pasar a él y a su familia. El video es impactante porque se ve un muchacho con temor, con sus ojos llenos de lágrimas. Óyeme, es increíble, ¿no? Es inhumano la represión que constantemente se está viviendo dentro de la isla de Cuba.
Y Magdalena, sin duda, yo también vi el video y me conmovió muchísimo. No es primera vez que a él le detienen y que le reprimen, pero sin duda ayer se extralimitaron. Ayer fue un día de mucha represión y no solo, es decir, además de Adonis Midán, fueron detenidos los disidentes Jorge Olivera y su esposa Nancy Alfaya, que en el caso de los escritores, ella es activista social, trabaja con el tema de la mujer y sus derechos, y también fueron detenidos para impedir nada más y nada menos que un evento en promoción del arte libre. Y ni siquiera eso la dictadura permitió. La dictadura está atacando, está reprimiendo en todos los frentes. Y es algo triste, mirándolo de manera general, pero también hay una lectura de todo esto, y es que hoy por hoy la pelea ya no se la está dando solo la oposición frontal, sino que se la están dando los cuentapropistas, se la están dando los artistas. También fueron detenidos ayer Roberto Pérez Rodríguez, coordinador de una célula de Impacu, y Alberto Valdés Alfaro, fueron liberados tiempo después.
Esto para la seguridad del Estado es como un juego, ¿no? Es un trauma que quieren generar al ciudadano psicológicamente, ¿no? Te cojo, te suelto, ¿pero qué es esto?
Ellos hacen la bajeza de la brutalidad, hacen su oficio, ese es su trabajo, es sistemático, es diario, es constante. Mientras, por ejemplo, un constructor todos los días levanta una pared, crea, forja algo positivo, una vivienda, pues lo de ellos es crear terror, es crear pánico, es golpear, es reprimir. Es el oficio del mal ejecutado acá y personificado por la policía política cubana. Quería también, Magdalena, aprovechar este espacio para hacer una pequeña actualización del caso de la dama de blanco y miembro de Impacu, Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda.
Cuéntanos.
Pues te diré que sigue reportada de grave, está en terapia intensiva en el hospital La Covadonga, pero el régimen ya a estas alturas, cuando las lesiones son bastante posiblemente irreversibles, pues le concedió recientemente una licencia extrapenal. Imagínense ustedes que esto es el colmo de los colmos. Una mujer que fue encarcelada sin motivos, sencillamente por reprimirla políticamente, por su manera de pensar y expresarse, pues ahora resulta que le dan, una mujer que nunca debió estar presa, que entró a prisión sana, allí la han destruido, y ahora en una situación tan grave como la que ella se encuentra, en terapia intensiva, lo que le dan es una licencia extrapenal, cuando deberían haberle dado una libertad inmediata y haber reconocido y pedirle perdón públicamente. Esto es lo que hay hasta ahora, sigue reportada de grave y con un parte nuevo de un posible cáncer de pulmón. Al final los médicos, ya sea por una causa o por otra, pero lo que sí estamos seguros es que están manipulados por la policía política, no dan un parte claro y mantienen todo en una especie de confusionismo, de falta de información a los familiares y como tal a través de ellos a la comunidad internacional y nacional también.
El deterioro de Xiomara Cruz ha sido muy visible, Carlos, a través de las fotografías que han posteado de su caso durante todos estos días, y es increíble, porque su hija lo dejó claro en un video que pusimos la semana pasada, donde decía, mi madre no padecía este tipo de enfermedades, y mira tú hasta dónde ha llegado la situación de la dama de blanco, Xiomara Cruz. Muy triste realmente, muy lamentable.
Además de Xiomara, en la UPAGU tenemos dos otros activistas que han muerto en prisión. Es decir, que se han visto en una situación grave. Xiomara, gracias a Dios, está con vida y le pedimos mucho a Dios que a diario
por ella, claro,
se sane, ¿no? Muy, muy lamentable. Hacemos responsable a la dictadura de todo lo que le pueda pasar. Y te decía, tenemos dos activistas que murieron en prisión, y estos son Amel Santiago Más Hernández, en La Habana, en el Combinado del Este, según la dictadura le dio un infarto, algo que es muy cuestionable, y además que acá, al no haber organismos independientes, no haber división de poderes del Estado, pues sencillamente el Poder Ejecutivo y su brazo opresor, la policía política, dicen y obligan a decir a los médicos lo que ellos entienden. Y en el otro caso fue Wilman Villar Mendoza, que fue víctima también de un delito fabricado, y se declaró en huelga, pidiendo su libertad, y murió a los 50 días, por allá por el año 2012.
Y sin ninguna posibilidad, Carlos Amel, de que se puedan hacer investigaciones sobre estos casos, nada, que ellos tienen el control de todo. Y a nosotros lo que nos queda es denunciar, porque algún día van a pagar.
Te hago un resumen rápido de lo que ha acontecido en esta semana. Este domingo recién fueron detenidas las damas de blanco, María Josefa Ponza Piña y Micaela Rol Silver. Ellas, como parte de la campaña Todos Marchamos, que desarrolla este movimiento opositor, fueron detenidas en una comunidad llamada La Guinera, muy popular en La Habana, en el reparto Mendoza, municipio Arroyo Naranjo. Fueron liberadas ayer miércoles, tuvieron un poco más de 72 horas detenidas en el centro de detención y clasificación conocido como El Vivar. En el caso de María, que también es activista de Impacu, fue multada, escucha esto, $4,000 por unas multas de carácter retroactivo. Es decir, en esa detención a ella le multaron porque ellos alegan de que hace varias semanas María puso algunas pegatinas en lugares públicos con mensajes prodemocráticos y entonces le multaron a $4,000. También tenemos el caso de la expresa política Yolanda Carmenate Fernández y su hijo Cristian Pérez Carmenate,
que ha recibido golpes en estos días. Creo que hubo una golpiza en contra de Yolanda también.
Exactamente. Fueron detenidos el lunes en distintos lugares, en Las Tunas, tomando opiniones sobre la población, sobre distintas temáticas, problemáticas que tiene la sociedad cubana, el pueblo de Cuba. Y en el caso de Yolanda, fue llevada a la tercera unidad policial de esa provincia y allí fue víctima de una golpiza. Yolanda es una señora mayor que tiene 62 años de edad, que la dictadura no hace salvedad a la hora de golpear, en que sean mujeres. Fue golpeada por un hombre, un agente de la policía política, y pues ella hace apenas 3 meses salió de libertad luego de cumplir 7 meses en prisión de una sanción de 14 meses que le impusieron por instigación a delinquir, cuando lo que hizo fue liderar una protesta de cuentapropistas, porque ella era cuentapropista, que estaban en descontento con unas medidas que la administración municipal había tomado contra ellos, una protesta pacífica. En el caso de su hijo Cristian Pérez Carmenate, detenido también, pero él fue llevado a prisión. El mismo día 13 lo llevan a la tercera unidad y de ahí lo pasan a prisión, bajo una revocación, porque él estaba cumpliendo una especie de, es decir, una sanción por desobediencia de 1 año. Desobediencia, otro delito fabricado en este caso contra Cristian, porque no hubo tal desobediencia. Lo que hubo fue que estaba realizando activismo pacífico, estaba ejerciendo de manera pacífica derechos universalmente reconocidos. Hace 2 días se fueron detenidos también Michael Herrera Bones, y en el caso de él, detenido por 24 horas, y su tienda fue allanada, la de él y la de su hijo, por la policía política y miembros de la PNF, allanada arbitrariamente, sin orden de registro, ni nada. Esto en represalia al activismo que él viene desarrollando. También fue detenida ese día Inestairo Reigada, por 24 horas, una activista de Impacu y dama de blanco. Ayer fue detenido Roberto Pérez Rodríguez y Alberto Valdés Alfaro. Fueron liberados horas después en La Habana. Esto te lo mencioné al principio, cuando se hacía el resumen de lo sucedido ayer. Y por último, ahora mismo acaba de llegar a nuestra sede Yosdani Chávez Rol, quien fue detenido al salir de su vivienda, le quitaron su teléfono móvil y le llevaron hacia una unidad policial donde los policías intentaron presionarle para que trabajase para la policía política, la seguridad del Estado, para el brazo represor del Partido Comunista de Cuba. Hablando de otros temas, ¿no? Hablar de los precios topados. ¿Qué te parece, Mati?
Me parece buenísimo, muchacho, y sobre todo tú que estás ahí dentro de la isla para que nos hables de esto. Ayer estuvimos hablando aquí en nuestro programa de eso y el descontento que todo esto está generando.
Bueno, mira, lo primero que hice fue consultar cuando publicaron acá en la Gaceta Oficial del Partido Comunista a nivel provincial, periódico Sierra Maestra. Eso no es prensa, ¿no? Pero bueno, a veces lo leemos para saber cómo va, de qué va, qué está pensando la historia. Y cuando publicaron el listado de los precios topados para productos agropecuarios, acá en Santiago de Cuba, pues nos dimos a la tarea de inmediato de preguntarle a los vendedores sobre esos precios que estaban a tono con la ley de oferta y demanda. Y ellos pues nos dijeron que no, que para nada, que en primer lugar los proveedores, los que le proveen a ellos los productos, siguen vendiéndolos caros y ellos por consiguiente tienen que mantener los precios como los tienen actualmente. En tal sentido, debe haber, se supone, un proceso para la implementación de esa ley porque pues los proveedores tienen que bajar los precios para lograr exigirle luego a los que le venden directamente a la población que los bajen. Y esto es algo muy delicado porque estos experimentos, donde quieran que sean hechos en cualquier país, generalmente han contado con el subsidio del Estado. Es decir, el Estado le subsidia al vendedor esa parte de pérdida de los precios obligatorios le imponen, porque es una manera de bajar los precios. Pero en Cuba no hay nada de eso. Y entonces un campesino que sabe lo que gasta, que por ejemplo en el caso de los cerdos, ahora está de la crianza de cerdo para la carne, ¿no? Para la carne del consumo popular.
Mantener, alimentar al animal, claro.
Exactamente. La inversión en infraestructura, la inversión luego en la compra de los animales y luego también la alimentación. En este último tema, alimentación, sabemos que ha habido una crisis desde diciembre pasado porque el Estado cubano no ha importado la suficiente cantidad de trigo, de granos, ¿no?, para alimentar, para abastecer la demanda nacional. Y en ese sentido subió ese producto y también, por consiguiente, sube el precio de la carne. Y entonces, este campesino, no es justo que venga el Estado ahora y le diga, mira, tienes que venderle a los a las personas que venden directamente a la población a este precio, sin medir, sin valorar lo anteriormente dicho, ¿no? La situación bajo la cual el campesino pudo darle alimentar a esos animales, pudo criar a esos animales. Y en tal sentido, esto ha generado una ansiedad, un temor enorme entre el sector cuentapropista acá en Santiago de Cuba y en general en Cuba, porque no se sabe cómo es que se va a implementar todo esto ni a dónde va a ir a parar. Ahora, como te decía ahorita...
Y la línea, ¿tú conoces algo, discúlpame Carlos, sobre una línea de teléfono que han habilitado para que si tú sabes que están violando los precios, llames y chivate, porque eso no tiene otro nombre, es una línea de chivato?
Exactamente, sí. Y uno de los objetivos principales de ello precisamente es que las personas culpen de la crisis no al Estado, sino
al pueblo,
al mismo, exactamente, al mismo ciudadano.
Los abusadores son los cuentapropistas.
Exacto, se delaten entre ellos y que el Estado quede como, bueno, nosotros intentamos, pero son ellos los abusadores estos que no bajan los precios, ¿entiendes? Uh-huh. Y en tal sentido, ¿qué es lo que suponemos que va a generar? Lo de siempre, a mayores prohibiciones, a mayores imposiciones, a mayores arbitrariedades, pues esto acorta, disminuye aún más el marco de legalidad y lo que produce es que las personas vivan continuamente en la ilegalidad para poder subsistir. El vendedor, el criador de cerdo, lo venda a un precio mayor o al precio normal, ya él le da la cuenta, al margen de la ley, el que lo compra lo revende al margen de la ley y esto crea también un aumento de la población penal en Cuba, porque entonces comienzan a apresar, encarcelar a todas estas personas que tienen que violar la ley obligatoriamente porque es una ley injusta, es una ley que pretende matarlos de hambre y tiene el fin, que ya explicamos, el fin mediático este de echarle la culpa, de quitar la culpa del Estado, ¿no? De ocultarla. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta al Estado. Los precios más desproporcionados que existen en Cuba no son los que tienen los vendedores por cuenta propia, sino los precios que tiene el Estado en sus tiendas recaudadoras de divisas.
Definitivamente.
Esto, ¿Quién le pone tope?
Así mismo.
¿Quién le pone tope a un producto que ya está muchas veces en desuso en los países que lo venden a Cuba, como por ejemplo un televisor que ya no se conecta a internet, de una tecnología bastante básica, ya bastante antigua. Yo he hecho mis averiguaciones, casi no lo hay en los mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos, hoy en día los televisores que venden casi todos ya tienen mecanismos, tecnología que hace que se conecte a internet. Y los que venden en Cuba no, son televisores ya que se están desechando en países desarrollados. ¿Y quién, en cuánto lo venden en Cuba? Lo venden en 400, en $500 y hasta en $1,000+. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, ¿y quién le pone tope a estos precios? El Estado impone en detrimento del pueblo, le sacan una cantidad de veces su precio por encima increíble, un televisor que tal vez lo cogen en $50, en $30 al por mayor, lo venden en 500 a un trabajador acá,
no,
en
Cuba,
a un obrero,
te digo, Carlos, que eso es lo más notorio, es eso, porque nosotros, los que estamos del lado de acá, por ejemplo, encontramos un microwave que decimos, no, para calentar y esto, que tanto la familia cubana a veces pide, que quiere tener en sus cocinas ahí, y estamos hablando que aquí tú lo puedes comprar por un precio de $30. Sin embargo, en la tienda, ¿cuánto te sale a ti un microwave ahí en Cuba, en una tienda?
Un microwave antiguo, con una tecnología inferior a lo que comúnmente están allá en Estados Unidos, acá puede salir en $100, $120.
Imagínate tú. Nada, que no hay control porque ellos...
Y esto tú lo compras allá directamente en la tienda. Es decir, las ventas al por mayor que se hacen entre empresas...
Claro, es diferente.
Posiblemente lo que cueste sean $15,
claro,
o $20. Y para resumir, para cerrar con este tema ya, pues que le quede bien claro al pueblo algo. Y es lo siguiente, ellos, todo esto ha venido a partir del aumento salarial que ellos hicieron en un momento en que la producción está disminuyendo, lo cual es totalmente lógico, los salarios se aumentan cuando hay aumento de la producción. De no hacerlo así, hacer lo que hicieron para dar un golpe mediático, que fue lo que lo hicieron, lo que genera es inflación, aumenta la demanda y disminuye la oferta. Esto genera inflación. A la fuerza quieren mantener los precios donde están, pero al final va a terminar pasando que la solución va a ser peor que el problema. Se va a agravar más y esperen para los siguientes meses un aumento de la crisis en Cuba.
Soy Carlos Samuel Oliva Torres, desde la sede de Impacu en Santiago de Cuba.
En contra del mismo pueblo.
Libertad, libertad y cero represión. No te vayas, que ya regresamos a nuestra segunda media hora. Hoy es noche de abogado y han habido cambios en la ley de ajuste cubano. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver qué nos dice el doctor Ángel Leal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Y ya lo tenemos vía telefónica a nuestro abogado Ángel Leal. Buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, Magdalena. ¿Cómo estás?
Aquí con un poquito de catarro, doctor. Lo que yo he pasado en estos días y lo que han tenido que soportar mis radioescuchas. Porque usted no me nota que estoy con catarro.
Sí, y eres una guerrera porque no paras y sigues haciendo las transmisiones.
Sí, pero fui a mi doctor y me pusieron unas inyecciones y bueno, cada día estoy mucho mejor. Vamos al primer tema de la noche, doctor Leal. ¿De qué se trata que vienen cambios para la ley de ajuste cubano?
Básicamente anunciaron un nuevo memorándum teniendo que ver con quién puede calificar bajo la ley de ajuste cubano. Esto fue emitido el 13 de agosto y por el director interino de UCI. Realmente es importante entender la envergadura de todo esto porque es súper... esto puede afectar a muchísimos cubanos que en algún momento desean aplicar bajo la ley de ajuste cubano. De lo que se trata, Magdalena, es lo siguiente. Lo primero que destacan es el individuo que tenga un pasaporte cubano, que no esté vencido, ya eso es considerado una evidencia primaria de la ciudadanía cubana. Perfecto. El individuo que tenga un pasaporte vencido, igual lo van a aceptar como una evidencia de la nacionalidad cubana. Recordemos que para calificar bajo la ley de ajuste cubano, la persona tiene que ser nativo o ciudadano de Cuba y el haber entrado legalmente con visa o bajo parol y haber permanecido continuamente en el país por un año y un día. Esa es la ley de ajuste cubano. Entonces, esto cubre no solamente nativos de Cuba, pero también ciudadanos de Cuba, y no necesariamente sea lo mismo. O sea, el nativo de Cuba, obviamente ciudadano de Cuba, pero hay muchos ciudadanos de Cuba que no son nativos de Cuba, y ahí es donde yo quiero llegar. Uh-huh. Después de que hablen de los pasaportes, obviamente es una evidencia contundente de la nacionalidad o ciudadanía cubana, que en cualquiera de los dos casos funciona. Hablan de dos documentos que hasta ahora realmente nunca hemos trabajado a nivel de inmigración en este país, que es la carta de ciudadanía o el certificado de nacionalidad. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a hablar del certificado de nacionalidad. Eso es prácticamente el equivalente de lo que es la naturalización en este país. Y es en el caso del extranjero, o la extranjera que va a vivir a Cuba, ¿ok? Y el extranjero que va a vivir a Cuba, que tenga 5 años de permanencia en Cuba y en algún momento declare su intención de querer hacerse ciudadano cubano, y un año después de dicha declaración de intención de querer nacionalizarse, ese extranjero se puede naturalizar en Cuba y hacerse ciudadano cubano. La otra variante es el extranjero o la extranjera que llega a Cuba y se casa con cubano o cubana. En ese caso, el extranjero tendría derecho a pedir la ciudadanía cubana después de 2 años de permanencia en Cuba. Y en el dado caso que dentro de ese matrimonio nazca una criatura, un hijo cubano, entonces puede pedir la ciudadanía cubana en cualquier momento. Entonces, básicamente, de eso se trata ese certificado de nacionalidad, que si la persona llegara a obtener ese documento, en teoría pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano. Pero el caso más, diría más común, prevalente, es el caso que tiene que ver con hijos de cubanos que hayan nacido en el exterior. Y eso siempre ha sido un tema de mucha polémica, mucho debate, mucho litigio en ciclos de inmigración, porque realmente no han sabido cómo tratar el tema. En un principio se basaron en lo que decía la Constitución cubana anteriormente, de que hijo de cubano es cubano, después, y en aquel momento aceptaban los certificados consulares de nacimiento en el exterior, cambiaron eso, y si el certificado consulado de nacimiento en el exterior no decía que la persona era ciudadana cubana, pues no calificaba, y eso ha sido básicamente la ley hasta hace poco, que dijeron que ese certificado de nacimiento en el exterior de padre cubano tenía que ser registrado en La Habana, y han habido cambios esporádicamente durante todos estos años de la ley de ajuste cubano. Ahora bien, lo han definido de la siguiente manera: tienes que presentar esta carta de ciudadanía, y de la forma que se obtiene es de la siguiente manera: certificado de nacimiento en el exterior de hijo de cubano. Entonces se tiene que transcribir, y la transcripción de dicho certificado de nacimiento se tiene que registrar con el consulado cubano en el tercer país o en el registro civil de La Habana, Cuba. De ahí entonces va a algo que se llama el registro de actos y hechos de cubanos en el exterior. Es como un registro especial en La Habana. Cuando se registra ahí, que se llama el RAHC, RAHCE, registro de actos y hechos de cubanos en el exterior. Cuando se registra ahí, ese registro emite un certificado de nacimiento en Cuba. O sea, que la persona nació en el extranjero, pero tiene su certificado de nacimiento cubano. Pero el certificado de nacimiento cubano no es ciudadanía, simplemente es un certificado de nacimiento. En ese momento, ¿ok? Que hasta ahora eso era suficiente. El certificado de nacimiento registrado en Cuba era suficiente. Ahora no. Ahora hay que solicitar la ciudadanía cubana, y dicha solicitud tiene que ser aprobada. ¿Cómo funciona eso? En el caso de un menor de edad, se tiene que presentar una declaración de intención de querer ser ciudadano cubano, tiene que rehusar fidelidad a cualquier tercer país, hay que presentar el acta de nacimiento de al menos uno de los padres que nació en Cuba, y entonces el jefe de inmigración del Ministerio del Interior tiene 30 días para aprobar la solicitud. Y en el dado caso que apruebe la solicitud, la persona es considerada ciudadana cubana, ciudadano cubano, y tiene derecho al pasaporte, que al fin es la clave para poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Ese es en el caso del menor de edad. En el caso del hijo de cubano ya mayor de edad, básicamente el mismo proceso: certificado de nacimiento, transcripción, registro con el RAHC, el registro de actos y hechos de cubanos en el exterior, solicitud de ciudadanía en Cuba y aprobación. Pero en el caso del mayor de edad, va a tener que demostrar 2 años de vínculos en Cuba, va a tener que demostrar que habla español, va a tener que aprobar un examen de naturalización, y si llegara a hacer todo eso, puede presentar su solicitud. Igual la prueba, la solicitud de ciudadanía cubana, igual por parte del jefe de inmigración del Ministerio del Interior, quien tiene 30 días para poder hacer esto, y entonces también tendría derecho al pasaporte cubano. Entonces, el mejor de todo esto, Magdalena, es lo siguiente: pasaporte cubano, vigente o vencido, carta de ciudadanía, certificado de nacionalidad, y estos son los procesos que básicamente hay que seguir para obtener algunos de estos documentos para poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Y en pocas palabras, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos de América está siguiendo la línea de lo que exige la ley cubana para obtener el reconocimiento de la ciudadanía cubana.
Y doctor, en el caso de cubanos que han llegado a este país sin pasaporte, que lo único que traen es una inscripción de nacimiento, en este momento ya están dentro de los Estados Unidos.
Diría que los tres documentos que específicamente están pidiendo son esos tres, pasaporte cubano, carta de ciudadanía o certificado de nacionalidad. Yo pidiera que el cliente obtuviera el pasaporte cubano para presentar el caso de ajuste cubano. Yo creo que hoy en día el simple certificado de nacimiento de la persona que nace en Cuba, que tiene, hay que pedir el pasaporte. Yo creo que sería, tal vez el caso lo puedan aprobar con el mero certificado de nacimiento de alguien que haya nacido dentro de Cuba, pero facilitaría el proceso si consiguiera el pasaporte.
Okay, entonces en resumen, los hijos de los cubanos nacidos en el exterior que deseen regularizar su estatus migratorio bajo la ley de ajuste cubano, solo podrán hacerlo si presentan un pasaporte cubano o una carta de ciudadanía, según un memorando publicado el pasado martes por las autoridades migratorias aquí en los Estados Unidos.
La única parte que sinceramente no me gusta, últimamente va a depender del criterio del jefe de inmigración del Ministerio del Interior a aprobar la solicitud de la ciudadanía cubana. Uh-huh. Y esa parte sí me preocupa. Porque si es una persona mal vista, que sea hijo de cubano, que nació en el exterior, el jefe de inmigración cubano determinó que la persona no es ciudadana cubana, aunque la ley dicta que lo debe de ser considerado. Ahí es donde está el peligro de todo esto.
Deseándoles de todo corazón a todos estos cubanos que ahora tienen que hacer estos trámites migratorios y que su suerte está en manos de estos ministros corruptos. Bueno, vamos al segundo tema, doctor.
Como no, tiene que ver con también esta semana el cambio que se anunció casi simultáneamente con lo de ajuste cubano,
sí,
que tiene que ver con la nueva regulación sobre personas que puedan ser declaradas inadmisibles al país, es decir, que no puedan inmigrar para acá por ser posibles cargas públicas. Entonces hay que entender un poco de qué se trata todo esto.
¿A quiénes realmente afecta estos cambios que usted está hablando?
Esto tiene que ver con los casos que se tiene que presentar la carta juramentada de respaldo de solvencia económica. De lo que se trata es de lo siguiente. La ley de inmigración y nacionalidad, la sección 212A4, estipula lo siguiente. Cualquier persona que sea probable en cualquier momento convertirse en carga pública es inadmisible. No se le puede dar la residencia o la visa para poder inmigrar para acá. Esa ley existe hace décadas. La cuestión es cómo se interpreta la ley. Hasta ahora, de la forma que se ha interpretado la ley, es inmigración tendría que determinar que el extranjero, el posible inmigrante, es una persona que principalmente sería una persona principalmente dependiente de recursos públicos para poder vivir en este país. Esa persona no se le daba la visa. De la forma que se superaba esto, era con la carta juramentada de respaldo de solvencia económica del peticionario o del patrocinador, demostrando que esta persona, el familiar, tiene los recursos económicos, los ingresos, para poder hacerse cargo del inmigrante, para que el inmigrante no tenga que acudir a beneficios públicos.
Estamos hablando entonces de la affidavit que tu familiar presenta.
Correcto.
Para que tú no seas carga pública. Okay.
Muy bien. Ya todo esto cambió. Y cambió de tres maneras. Ahora, no se trata de que inmigración determine que la persona sería una persona principalmente dependiente de recursos públicos, que es lo que la ley exige hasta el momento. Ahora, y esto toma efecto el 15 de octubre, a no ser que sea retado a nivel de corte, ahora, si inmigración llega a determinar que es más probable que no, que la persona pudiera acudir a algún beneficio público por un periodo de tiempo de 12 meses durante el transcurso de 3 años, lo van a declarar inadmisible como posible carga pública. Es decir, que ahora lo que ellos tienen que determinar para descalificar la persona es menos de lo que se tuvo que determinar hasta el momento. Eso, ese es el primer cambio. Segundo, han ampliado los programas que ahora son considerados beneficios públicos por necesidad económica. Hasta ahora principalmente se trataban de tres programas: el suplementario del Seguro Social, Medicaid, pero para atención médica de largo plazo, y asistencia temporal para familias con necesidad económica. Esos eran los programas que básicamente se tomaban en cuenta donde podían descalificar al inmigrante para poder obtener la residencia. Ahora ampliaron la lista de programas para incluir prácticamente todas las variaciones de Medicaid, exceptuando nada más lo de cuidado de embarazo y postparto por 60 días, pero todos los demás programas de Medicaid ahora son considerados programas de asistencia pública por bajos recursos. También están incluyendo los sellos los cupones alimenticios, ¿ok? El programa nutricional suplementario, ¿ok? Y también están incluyendo todos los programas que tienen que ver con Plan 8, que es asistencia para adquirir vivienda o viviendas públicas.
Usted está hablando, discúlpeme porque se le cortó la voz, Plan 8.
Plan 8. Okay. Y también viviendas públicas. Cualquier programa que tenga que ver con la sección 8, que es la ayuda para obtener una vivienda a bajo costo, o lo que ya sea una vivienda pública, también están incorporados estos programas en la lista de programas que se van a tomar en cuenta para llegar a la determinación si el inmigrante puede ser carga pública. Entonces, hemos brincado de tres programas a 8 que se van a tomar en cuenta. Y tercero, y tal vez lo más problemático de todo esto, como dije anteriormente, con el affidavit bien presentado de una persona que califique, ya era suficiente, superaba todo este problema de carga pública. Ya no. Ahora, en vez de enfocarse en el affidavit, se van a enfocar en el extranjero o en la extranjera. Van a ver edad, salud, estatus familiar, recursos, es decir, activos, bienes, deudas, fondos que la persona pueda tener, y también van a tomar en cuenta la educación y los oficios de la persona. Aparte de eso, entonces van a exigir ahora que el extranjero presente una declaración de autosuficiencia donde se tocan todos estos temas, y van a pedir los taxes, pruebas de ingreso, cuentas bancarias, historial de crédito, un sinnúmero de documentos para que inmigración pueda entender de que esta persona va a ser autosuficiente.
Tiene que ser autosuficiente.
Correcto, okay. Que no va a ser una carga pública. Entonces, lo que antes se resolvía con el affidavit, ya no se va a resolver simplemente con el affidavit, que igual se tiene que presentar. Ahora se tiene que resolver con, número uno, demostrar de que la persona no va a acudir a beneficios públicos por 12 meses en el transcurso de 3 años, que la persona no va a ser una persona que probablemente va a tener que recurrir a estos recursos, y tercero, que a pesar de que le hayan puesto un affidavit, que esta persona sea autosuficiente con un documento de 15 páginas donde se tiene que documentar que el extranjero va a ser autosuficiente con estos factores que le acabo de mencionar. Entonces, esto es un cambio radical, uh-huh. Que a mí me preocupa, porque lo que sucede es lo siguiente: aparte de que esto va a tomar efecto el 15 de octubre para los casos de residencia acá, también se considera que el Departamento de Estado va a adoptar estas mismas medidas para llegar a la determinación si el extranjero o extranjera va a ser o no carga pública. Entonces, esto es un tema que posiblemente los cubanos vayan a tener que enfrentar cuando vayan a sus entrevistas consulares en Guyana y pidan la visa para poder inmigrar para acá producto de una reclamación familiar. Vamos a ver si entra en vigor esto. Está programado para el 15 de octubre. No afecta a los casos que se presentaron anterior al 15 de octubre. Va a afectar los casos que se presenten a partir del 15 de octubre. Así que los que ya están presentados no deben quedar afectados con estas nuevas medidas, pero lo que vayan a presentar después del 15 de octubre es muy posible que les afecte estas nuevas medidas teniendo que ver con la determinación de posible carga pública, y esto es altamente preocupante porque aparentemente va a ser más difícil superar lo de la de que la persona no sea carga pública que todo lo demás que uno tiene que superar para poder inmigrar a este país. Así que esto es un cambio muy importante, altamente preocupante, y lo único que le puedo decir a las personas es que no se desanimen, que sigan haciendo sus trámites, que tengan conocimiento de este cambio, que presenten la mejor documentación que puedan, y al final de cuentas, como cualquier cuestión legal, se trata de argumento, presentación, preparación y convencer a ese oficial consular que esta persona no va a ser carga pública y no va a acudir a los beneficios públicos a vivir a este país.
Medidas, doctor, medidas que se están tomando después de tantos años, que a la larga, doctor, lo que se está viendo es que basta ya también de venir a los Estados Unidos a abusar de un sistema que te da la posibilidad de muchísimas cosas buenas, de hacer un cambio en tu vida. Usted sabe, doctor, cuántas personas llegan a este país y lo único que hacen es vivir de los beneficios de este país, siendo gente joven, gente que puede trabajar, y sin embargo, de pronto están recibiendo beneficios de este país y dicen, y viro y regreso y estoy de vacaciones y vuelvo a entrar y sigo cogiendo sellos de comida, cuando hay personas de verdad necesitadas, gente enferma, gente que sí necesitan estos beneficios, doctor. Yo creo que estas cosas para tomar este tipo de medidas han sido demasiado observados, ¿no? Este tipo de situación. Eso es lo que yo siento, que por eso es que cada día las leyes de inmigración, doctor, están apretando y apretando muchísimo más la tuerca para los inmigrantes a este país.
Entiendo, no discrepo, aunque diría lo siguiente. Yo creo que este es el caso prototípico del justo pagano por pecador.
Ahí va, eso sí tiene razón. Eso fue lo que me faltó.
Lo otro que me preocupa es que se están tomando una serie de factores en cuenta que está fuera del control del inmigrante. Es decir, cuando ya están considerando la edad, salud, estatus familiar, bueno, ya eso es preocupante porque... O sea, uno puede hacer las cosas perfectamente bien, se puede presentar una reclamación perfectamente bien. Vamos a hablar del caso de la persona que quiera pedir a sus padres en Cuba, que ya son mayores de edad, que están en la tercera edad. Esta persona es ciudadana americana, quiere que sus padres estén acá con ellos, por el motivo que sea, por una reunificación familiar. Que no,
claro,
no,
y son personas mayores, y me imagino, doctor, que esos hijos sí tendrán que presentar, y esos casos quizás no son de los que van a ser denegados. Estamos hablando, doctor, de quizás personas más jóvenes.
La esperanza,
¿no?
Es esa.
Claro.
Entonces, pero lo que sí nos preocupa es que han introducido una serie de factores que van más allá de lo que el inmigrante o la familia de inmigrante pueda controlar, y entonces eso nos preocupa también. Van a tomar en cuenta el estatus familiar. ¿Qué quiere decir eso? Si hay hijos americanos del patrocinador que están recibiendo beneficios públicos, pues posiblemente vayan a tomar eso en cuenta, pero al final de cuentas son americanos y tienen el mismo derecho de recibir el beneficio que cualquier otro americano debe de poder recibir. Entonces, esas son las cosas que nos están preocupando, que esto no se utilice como un arma para frenar la inmigración a este país. Estoy de acuerdo que el abuso no debe de existir. Y pedir beneficios que no corresponden, beneficios para los cuales la persona no califica, totalmente de acuerdo. Yo creo que...
Y créame, este doctor, usted lo sabe, vaya, me refiero, usted, ese es el lidiar diario de usted y de los casos que se ven constantemente de personas que vienen a este país a abusar de la generosidad que este país nos ha brindado a muchos inmigrantes. Doctor Ángel Leal, lo tengo que dejarse, fue esta segunda media hora y este programa, y siempre es un placer, doctor, conversar sobre estas cosas con usted, y quiero decirle que desde Cuba nos escriben todas las semanas agradeciendo este segmento con el doctor Ángel Leal. Así que, doctor, despídase de nuestro radio escucha, deseando felices sueños para ellos. Vaya, despida usted.
Sí, cómo no, pues deseándoles a todos muy buenas noches, no me pierdan la esperanza, sigan soñando con la oportunidad de poder venir a este país, pero como dice Magdalena, correctamente obedeciendo nuestras leyes y no abusando del sistema, para que estas cosas dejen de pasar y todo el mundo tenga la oportunidad de legalmente venir a este gran país.
A todos los que nos han acompañado en esta noche, desearles de todo corazón que tengan felices sueños.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos al éxito que derrumba el récord de más semanas en el primer lugar del Hot 100. Lil Nas X y Billy Ray Cyrus sobrepasan el acontecimiento de 16 semanas en 1995 de One Sweet Day, Un Dulce Día, de Mariah Carey y Boyz II Men, con su colaboración Old Town Road, La Vieja Carretera. La banda sonora de la película del 2019, The Lion King, El Rey León, es el álbum infantil número uno del momento. Y de esta producción les presento la nueva versión del popular tema del film original, Can You Feel the Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ahora por Beyoncé y Donald Glover. No me importa. De Ed Sheeran y Justin Bieber lidera la cartelera Pop Songs. La canción que encabeza la lista Christian Hot ACCHR de Billboard es Symphony. Sinfonía. Del grupo Switch y el vocalista Dylan Chase. Lo último de la banda The Black Keys sube a la cima de la categoría Adult Alternative. Se titula Go, Ir. Calladita, de los boricuas Bad Bunny y Tainé, es el sencillo latino más difundido por la radio estadounidense.
Ella es calladita, pero para eso es atrevida. Yo sé, mari, mari, bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó.
Nicky Jam, acompañado por Ozuna, y su tema Te Robaré llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm.
Usted me tiene que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche.
Ozuna también forma parte del sencillo que debuta en el primer lugar de la lista de canciones latinas más descargadas del momento, según Billboard. Los dejo con China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.
Y si no vuelvo mañana, que no me conoces.
Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete.
Yo estaba en la disco peleando.
Para Radio Martí les habló Bert.